con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la app Too Good Too, una aplicación para reducir el desperdicio de alimentos. Tendremos como invitado a Carlos García Padilla, responsable de prensa de esta app. ¿Qué significa para usted querer España? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Seis preguntas que deberías hacerte antes de adoptar un perro», del que es autora la periodista Inés Aguirre, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Dolores Jacinto Nieto, miembro de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, que nos hablará sobre la ILP para la regularización de migrantes. En el cuento y la filología, Salma Achevi y Sofía Tebar nos comentarán el cuento El Sur, del que es autor Jorge Luis Borges. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula No se puede comprar todo. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad en el papel de Rapsoda, y Enrique Tebar, psicólogo como El Noble. Finalizaremos la edición con Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Adelín Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a la periodista Laura Escartí, que nos hablará del informe Tratamiento Mediático del Conflicto de Ucrania y de la Acogida de Refugiados.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos,
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aplicación de móvil gratuita denominada Too Good To Go. Demasiado bueno para desperdiciarse. Nos acompaña Carlos García Padilla, responsable de prensa en Too Good To Go España. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, a iniciar la entrevista aportando algunos datos a nuestros escuchantes. Uno de ellos puede ser que la comida desperdiciada en el mundo es un tercio y asciende hasta 2.500 millones de toneladas al año, ¿es así?
Sí, la verdad es que sí, las cifras son cifras que abruman, ya lo estabas diciendo tú, más de 2.500 millones de toneladas desperdiciadas cada año en todo el mundo, lo que vendría a ser un tercio de la comida producida a nivel mundial, que es la que termina en la basura a nivel global, como estábamos diciendo, cada año. Y esto es una auténtica locura, el hecho de que más de 76 toneladas de alimentos se estén desperdiciando cada segundo en nuestro planeta, tiene un impacto enorme, un impacto a nivel social, un impacto a nivel económico, pero también un impacto a nivel medioambiental, por lo que tenemos que ser conscientes de ello y de tratar de trabajar para empezar a reducir las cifras de tanto desperdicio de comida.
¿Y aquí en España cómo está la situación?
Pues los últimos datos que se tienen a nivel España es que en nuestro país se desperdician cada año alrededor de unas 7,7 millones de toneladas de alimentos, lo que vendrían a ser como unos 250 kilos de comida desperdiciada cada segundo solo en nuestro país. Por lo que, si nos damos cuenta, las cifras también son elevadas y además nos sitúa como el séptimo país en la Unión Europea que más comida está desperdiciando en estos momentos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero qué comida tira el ciudadano y la ciudadana? ¿Cuáles son los alimentos más frecuentes?
Si prestamos atención un poco al panel sobre el desperdicio de alimentos en los hogares españoles que ha presentado recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, se señala que sobre todo frutas y verduras es lo que más se desperdicia en el entorno de los hogares, seguido luego ya también de la carne, de los productos lácteos, de embutidos, pero sobre todo centrándonos en frutas y verduras, que es el tipo de alimento que más termina en la basura de los hogares españoles. Un producto fresco, un producto que se puede utilizar de muchas formas y que debemos de ser conscientes de que tenemos que ser un poco más responsables con el consumo de este tipo de productos, tirar un poco de imaginación en la cocina para evitar que productos como estos pues terminen siendo desperdiciados en nuestras casas.
Me imagino, Carlos, que en la temporada de verano se tirará más, se desperdiciará más los alimentos por la temperatura alta, ¿no?
Sí, creo recordar que fue este verano pasado un estudio también del mismo ministerio que señalaba un aumento del desperdicio de comida en la época estival, durante el verano. Y buena parte de ello se debe sobre todo, como tú apuntabas, al incremento de las temperaturas en esta época de año, que lo que hace es que compromete la conservación de los alimentos y que la durabilidad de estos en su punto más óptimo sea mucho más reducida, por lo que tengamos que prestar mucha más atención en la época de verano a la conservación de estos productos, utilizando aparatos como los que tenemos en casa, tan típicos como el frigorífico, evidentemente, que todos tenemos uno en casa, tratar de hacer que estos productos se puedan conservar mejor utilizando este tipo de electrodomésticos que tenemos en casa.
Has hecho antes referencia a las consecuencias de este desperdicio de alimentos, social, económica y medioambiental. Vamos a comentar, si te parece, estos tres factores. Si hacemos referencia a la medioambiental, tengo aquí un dato que no sé si será cierto. produce casi el 10% de emisiones globales de efecto invernadero. ¿Esto es así?
Efectivamente. Según los últimos estudios que hay publicados, se calcula que todo el desperdicio de alimentos a nivel global es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que es la principal consecuencia del cambio climático o la crisis climática en la que andamos sometidos en estos momentos. Por ello, ya los expertos están señalando que acabar con el desperdicio de alimentos es una de las soluciones más eficaces o de las principales soluciones para poder combatir el cambio climático. Más allá de las emisiones globales de efecto invernadero, también tiene otro impacto en el medio ambiente, que sobre todo en los recursos utilizados para la producción de esa comida. Hay que ser conscientes de que cada vez que estamos tirando un alimento a la basura, ya sea una fruta, una verdura, una pieza de carne, estamos desperdiciando también todos los recursos naturales que se han empleado para la producción de esos alimentos. Veas, en el caso del agua, la energía, la tierra utilizada para cultivar esos alimentos. Se calcula, por ejemplo, que casi el 30% de toda la tierra agrícola a nivel mundial se está utilizando para producir alimentos que luego terminan en la basura, o que, por ejemplo, tirar un simple plátano a un contenedor equivale a despilfarrar, a desperdiciar la misma cantidad de agua que si dejamos un grifo abierto durante unos 10 minutos. Así que al final, es combatir el desperdicio de alimentos nos va a ayudar sobre todo a cuidar mejor de nuestro planeta y a hacer un consumo más sostenible de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición.
Vamos, si te parece, a hablar ya de la app Too Good To Go. Se creó en Dinamarca en 2016, pero ¿cómo surgió la idea?
Pues la idea surgió en un buffet. Era un grupo de amigos que estaban disfrutando de un buffet y al finalizar el mismo vieron como los camareros estaban retirando de las bandejas y de las mesas toda aquella comida que había sobrado, y vieron como directamente la estaban tirando a la basura. Fue ahí cuando se les encendió la bombilla y decir, ¿por qué no buscar una solución que permita dar una segunda oportunidad pues a toda esa comida que, como en este buffet o en cualquier otro establecimiento de alimentación, pueda acabar siendo desperdiciada al final del día simplemente porque no se ha vendido? Pues fue así como se les ocurrió la idea de, oye, vamos a crear una aplicación en la cual podamos conectar a todo este tipo de establecimientos con usuarios o con personas que estén dispuestas a poder comprar ese excedente de comida diario a un precio mucho más reducido. Y básicamente es eso lo que da origen a Too Good To Go y a lo que a día de hoy nos estamos dedicando.
Se basa fundamentalmente, Carlos, en cuatro pilares. Vamos a comentar de estos pilares. En la educación, ¿cómo incide en la educación?
Más allá de la aplicación como tal, que como te decía antes, pues lo que hacemos es conectar a usuarios con miles de establecimientos, ya sea restaurantes, supermercados, fruterías y demás establecimientos de alimentación que venden su excedente diario de comida a un precio mucho más reducido, que los usuarios van a poder salvar y ahorrarse así un dinero al mismo tiempo que estamos evitando el desperdicio. Pero más allá de esta aplicación, estamos llevando a cabo pues acciones en otros ámbitos. Por un lado, con la educación. Por ejemplo, a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo materiales didácticos, recetas, trucos para evitar el desperdicio de alimentos en nuestras casas y de esta manera poder educar a la sociedad en torno a un problema como es el desperdicio de alimentos, pero también llegándolos a las escuelas, universidades, institutos, a través de una serie de materiales educativos que hemos creado y que están disponibles de acceso totalmente gratuito a través de nuestra web, con el objetivo de llevar pues el problema del desperdicio de alimentos a las aulas. Y esto sería un poco lo que estamos haciendo a nivel más de educación.
También incide en los hogares, concienciando y en definitiva sensibilizando a la ciudadanía, ¿no?
Efectivamente, en este caso podemos mezclar dos conceptos, que sería el de los hogares y también el otro ámbito de la actuación, que sería el de las empresas, porque por ejemplo estamos llevando a cabo campañas de concienciación y sensibilización con el objetivo de inspirar pues a todo el mundo en sus hogares a luchar contra el desperdicio de alimentos. Y por ejemplo, recientemente pusimos en marcha una campaña junto con diferentes empresas del sector de la alimentación relacionadas con las fechas de consumo preferente, con el objetivo de acercar a los consumidores cuál es el significado real de la fecha de consumo preferente y de esta manera poder evitar el desperdicio de alimentos, de mucha comida que sigue en buen estado, mucho más allá de esa fecha de consumo preferente, ayudando a los consumidores a utilizar sus sentidos para comprobar pues que esos alimentos se pueden seguir consumiendo más allá de esa fecha.
¿Y también tenéis propuestas para la administración?
Sí, al final creemos que para poder combatir el desperdicio de alimentos tenemos que estar todas las partes de la sociedad involucradas en este problema, véase pues desde las instituciones públicas a las educativas, las empresas y la sociedad, y la población en general. Por tanto, aquí la administración para nosotros es un pilar clave a la hora de poder combatir el desperdicio de alimentos y tratamos de trabajar con ellos mano a mano, codo a codo, para poder incentivar, impulsar medidas que permitan actuar contra el desperdicio de alimentos de una manera mucho más eficaz. Por ejemplo, recientemente el gobierno de España ha presentado un proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos para nuestro país. Actualmente se ha abierto una consulta pública para poder proponer medidas dentro de lo que sería esta ley, y ahí estamos nosotros trabajando para proponerle, hacer de nosotros nuestras propias propuestas también para poder ampliar esta ley contra el desperdicio de alimentos.
Preparando la entrevista, Carlos, me ha sorprendido la cantidad de presencia que tenéis en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, 47 millones de usuarios y 120.000 establecimientos.
Sí, actualmente ya estamos presentes en 17 países en los que estamos operando, como tú bien decías, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y actualmente, pues bueno, desde 2016 que empezamos a operar contra el desperdicio de alimentos en todo con esta aplicación, hemos conseguido ya salvar más de 100 millones de packs de comida, lo que supone que cada semana estemos rebasando ya el millón de packs de comida salvados, lo que nos supone generar un impacto importante y que hayamos evitado el desperdicio de más de 100.000 toneladas de alimentos en apenas unos años.
Y además esta aplicación tiene un certificado firmado por miles de empresas.
En nuestro país ya estamos trabajando con más de 12.000 establecimientos que están dándole salida a su excedente a través de la aplicación, y el objetivo es que cada día más empresas se vayan uniendo a este movimiento aquí en nuestro país y en el resto de mercados en los que ya estamos operando.
¿En España se inició en 2018?
Sí, en España aterrizamos en 2018, donde comenzamos a operar contra el desperdicio de alimentos. Comenzamos por Madrid y poco a poco hemos ido ampliando el movimiento hasta el día de hoy, en el que ya estamos presentes en prácticamente todo el país, incluyendo los dos archipiélagos. A día de hoy ya contamos con una comunidad de más de 4 millones de usuarios y más de 12.000 establecimientos que están luchando contra el desperdicio de alimentos con nosotros a través de la aplicación. Y en apenas estos 3 años que hemos cumplido ya con esta misión aquí, hemos conseguido ya salvar más de 5 millones de packs de comida, que supone haber evitado el desperdicio de más de 5.000 toneladas de alimentos solo en nuestro país.
Y el lema aquí en España era: la comida no se tira.
Efectivamente, la comida no se tira, que creo que es una frase que más de uno y de una habremos escuchado alguna vez de nuestros mayores. Creo que es una filosofía de nuestra cultura también, de nuestra cultura gastronómica. Creo que es algo que refleja muy bien cómo debemos actuar, y esa filosofía de nuestros mayores, de esa cocina de aprovechamiento con el objetivo de evitar que haya desperdicios en la cocina, y que una frase que a día de hoy cobra más sentido que nunca, por lo que decíamos antes, ese triple impacto que tiene tanto a nivel social, económico, pero también sobre todo medioambiental, debido pues también a esta situación de crisis climática en la que nos encontramos sometidos.
Seguramente algún escuchante se preguntará qué hay que hacer para conectar, para poder acceder a este tipo de servicios. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Pues es muy sencillo, simplemente hay que descargarse la aplicación Too Good To Go, está disponible para cualquier tipo de dispositivo móvil, y una vez que entras en la aplicación, esta te va a enseñar aquellos establecimientos que tienes a tu alrededor en los que vas a poder salvar comida. Tienes que seleccionar tu establecimiento preferido, reservas tu pack a través de la aplicación y tienes que esperar a la hora indicada para irlo a recoger al establecimiento. De esta manera, una vez que ya llegas a hora, que normalmente suele ser al final de la jornada, que es cuando los establecimientos saben cuál es el excedente que van a tener, puedes ir al establecimiento a recogerlo y poder disfrutar y entonces ya del contenido, sabiendo que hemos conseguido evitar que esa comida que hemos salvado haya sido desperdiciada.
¿Y entre qué precios está esta comida, este paquete?
Pues siempre se trata de un precio reducido. La mayoría de los packs tienen un precio de entre los 2 y los 5 euros, y simplemente para que te hagas una idea, el ahorro puede llegar a ser hasta casi del 70% de descuento para los usuarios. Por poner un caso de ejemplo para que sea mucho más visual, pues una panadería, por ejemplo, que al final del día tiene excedente de pan, de algo de bollería, algo de producto salado, puede elaborar un pack a través de la aplicación valorado 9 euros, pero que vamos a estar pagando unos 2,99 euros a través de la app, lo que supone un ahorro considerable, pero sobre todo lo más importante, que estamos evitando que esa comida, que está en perfectísimo estado, que ha sido elaborada en ese mismo día, pues estamos consiguiendo que no sea desperdiciada, sino que tenga una segunda oportunidad y la podamos aprovechar.
Y el usuario, Carlos, no sabe qué se va a encontrar en ese contenido del pack, ¿no?
Efectivamente, es un pack sorpresa, porque al final depende del excedente que haya cada día en ese establecimiento, por lo que cada día el contenido de ese pack va a variar. Evidentemente, si salvas en una frutería, vas a saber que te van a dar algo de fruta, algo de verdura, o si salvas en una panadería, sabes que te van a dar algo de pan o algo de bollería, pero exactamente el contenido del pack no lo vas a saber hasta que no llegues al establecimiento a recogerlo, porque como decía antes, pues al final depende de lo que le haya sobrado ese día al propio establecimiento.
Preparando la entrevista, Carlos, he podido comprobar que hay veces que hay decepción por parte del usuario cuando abre el paquete porque la calidad de los alimentos no es todo lo deseable que se imaginaba. ¿Esto es así?
No, el contenido de los packs siempre va a ser producto de calidad. Siempre es producto del día, elaborado en ese mismo día. Es producto que se está vendiendo en el propio establecimiento a lo largo de toda la jornada, pero que una vez que ha llegado la hora de cierre, pues ese producto no ha sido vendido. Por tanto, se le está dando una salida a través de la aplicación. Pero siempre con la garantía de que es producto eso, de calidad, de que es producto que se puede consumir, que está en perfecto estado. La única pega, por así decirlo, que podría tener ese producto es que ha llegado la hora de cierre y no había sido vendido. De esta manera, lo que se le está haciendo, darle una segunda oportunidad para que no sea desperdiciado.
¿Y se lleva alguna comisión la empresa que gestiona esta aplicación?
Sí, nosotros lo que hacemos es que por cada pack salvado a través de la aplicación, nosotros cobramos una pequeña comisión de en torno a 1 euro al establecimiento, pero sería el único coste que tendría para el negocio. Si el negocio no salvara ningún pack, no tendría que pagar nada por el servicio, sino simplemente por cada pack salvado, pues esa pequeña comisión.
Me gustaría, para finalizar, que emitieras un mensaje a nuestros y nuestras excusantes animándoles a este servicio que en definitiva nos afecta a todos y a todas.
Ya lo decíamos antes, estábamos hablando de que solo en España se tiran cada segundo 250 kilos de comida solo en nuestro país, y también recordábamos pues esa típica frase que nos han dicho a muchos de nosotros y nosotras, los mayores, como esa frase de la comida no se tira. Creo que esta frase, como decía anteriormente, pues también a día de hoy cobra más sentido que nunca debido a la emergencia climática en la que estamos, y que todos podemos ayudar de una manera muy sencilla, portando nuestro granito de arena a que esta crisis, esta situación en la que estamos, no vaya mucho más. Y es algo tan sencillo como empezar a aprovechar mejor los alimentos, hacer un consumo más responsable de la comida y evitar ese desperdicio de alimentos. Y todos, ya sea salvando comida a través de la aplicación o practicando una cocina de aprovechamiento en casa, planificando más las compras y demás, vamos a poder conseguir marcar esa diferencia y generar ese cambio que necesitamos. Así que animo a todo el mundo a unirse a esta lucha contra el desperdicio de alimentos.
Si algún escuchante tiene alguna duda sobre la aplicación y quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestras redes sociales, siguiendo los perfiles de Tu2Go, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, y si no, también a través de nuestra página web www.tu2go.es o www.lacomidanosetira.es. Ahí tienen toda la información sobre nosotros y también donde nos pueden contactar directamente.
Carlos García Padilla, responsable de prensa de Tu2Go España, gracias por tu participación en la Luna Serie de Tiempo y enhorabuena por este servicio.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a esta charla, a esta pequeña conversación, y como decimos siempre desde Tu2Go, la comida no se tira.
Edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle, hemos planteado a la ciudadanía de Valencia el siguiente interrogante. ¿Qué significa para usted querer a España? Escuchemos.
¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Lo es todo. Querer a España, los españoles. ¿Cómo no vamos a querer a España? Quiero mucho a mi país, a donde he nacido y han nacido mis padres y me he criado. Todos somos españoles, todos los que estamos aquí. El gobierno actúa para ellos. Todos los gobiernos, da igual que sean blancos, que rojos, que amarillos. Todos a colocarse ellos, a uno u otro tienes que elegir. Hay que votar al que quiera un poquito, hay que votar. Querer a ninguno. Cuando eres mayor, te acuerdas de lo que has aprendido de tus padres. Yo me acuerdo mucho de mi padre. Éramos amigos, no éramos padre e hijo. Las ideas de mi padre me gustaban y yo tengo aproximadamente las mismas ideas que él. La lengua está muy suelta. Hay que en lo que hace, no en lo que dice. porque mentiras se pueden decir todas las que se quieran.
Si es querer lo nuestro, nuestra tierra, pues como todo el mundo, cada cual quiere su país, nuestras cosas. Eso de querer a España. Yo creo que viene ya en la sangre desde que nacemos. No se aprende a querer a España. Si eres español, igual que un inglés es inglés. Porque soy gitano, son de mi raza, aparte de que tenemos que querer a todo el mundo, no importa la raza. Cada raza quiere a su raza, aunque hay buenos y malos en toda la raza, que gitanos malos y payos malos. Somos lo mismo, lo que pasa es que somos una raza diferente, según ellos, para Dios somos todos igual. Y claro, gitano, payo, el moro, aunque seamos españoles, gitanos, españoles de verdad, pero claro, gitano, y te miran como gitano. Entonces somos todos igual, gitanos y payos en verdad, pero la gente piensa así, gitano, otra raza diferente, aunque en verdad somos otra raza, pero tendríamos que ser todos iguales, en verdad somos iguales todos, porque son racistas, han nacido así, les han enseñado así, no entienden las cosas. Querer a España es no discriminar, no teníamos que discriminar ni españoles, ni extranjeros, ni a nadie, menos españoles, ni a nadie, ni a un negro, ni a un blanco, ni a un chino, no tenemos que discriminar a nadie por las razas. Que entiendan las cosas, que escuchen la palabra de Dios, porque Dios es lo que cambia las vidas, somos iguales, no hay colores para Dios. Ahí creo yo que está la cuestión, Dios los puede hacer cambiar, que vayan, que escuchen la palabra de Dios y a ver qué dice Dios. Yo que voy al culto y soy de una iglesia de hace tiempo ya. Muchas iglesias, he ido a muchas. Una cosa es religión y otra es entender las cosas de Dios. Uno tiene una religión, el otro, claro, y otra cosa es entender. Esa persona cambia, que ha habido personas que sí, que no, racistas y todo. Y luego han escuchado a Dios, se han convertido y ya no son racistas. Cambia el corazón y la mente y todo.
Yo quiero mucho a España, pero no a la España de ahora. No me gusta nada. Me gustaba más la España de antes. Cataluña, a la política de gobierno, a la economía, a la gente, lo mal educada que es muchísima gente. No españoles, ni mucho menos los blancos, porque a mí tampoco me gustaba, pero esto tampoco me gusta. No sean de izquierda, de derecha o del medio, da igual, es por lo que hacen. Es innato, naces en España y luego pues tienes unos valores a los que quieres más o a los que quieres menos. Se nace y se quiere, ya estás aquí y has de quererla. Mucho respeto a la gente y menos pasotismo y menos ganas de follón. Hay gente que tiene muchísimas ganas de follón. Están en la calle, se manifiestan y no saben ni para qué. Y de eso hay mucho ahora.
¿Qué es para mí ser español? Pues pertenecer a España, con las autonomías, pero España. Yo nací en España y me gusta, pero me considero ciudadana del mundo. No soy tan localista. Ser península es un poco original. Nos hemos llevado muy mal. La historia lo cuenta. Eso es lo peor de España. O sea, los egoísmos, la desautonomía. Vamos hacia una aldea global, no vamos hacia cosas minoritarias o países catalanes o esto no. Me parece que no es tener la mente abierta. Se puede conservar toda la cultura, todas las costumbres, todo lo bueno que tiene cada autonomía sin tener que desintegrar el país, el Estado, porque desde luego se utiliza y se manipulan las cosas. Pienso que hay un cierto sentimiento de superioridad por alguna de las autonomías. No es de gente inteligente y tampoco dejarse manipular. Decir España es un Estado represor me parece también una falacia y que no es cierto, y se supone que estamos en la democracia y yo creo que en la independencia de la justicia, porque ayer salían noticias de que ahora hay una fundación franquista, ni una cosa ni la otra. Es ser solidario con las decisiones del gobierno que ahora gobierna, aunque no sea el tuyo. Hay mucho hartazgo ya de tanta reivindicación que no va a ninguna parte, pero ser solidario, eso sí, aunque no sea tu partido, en sentido de la unidad de España, por ejemplo, sentirse solidarios en eso. Yo lo que decía Winston Churchill, que la democracia es el menos malo de los estados, o sea, que hay injusticias que hay que solucionar, que no porque estemos en democracia se supone que hay justicia o hay equivalencia o hay equiparidad, ¿no? O sea, hay que seguir reivindicando todas las injusticias que hayan y todas las minorías que estén marginadas, o sea, ayudar, o sea, que haya un apoyo social. Es lo menos malo, aunque fuera una dictadura del proletariado, que luego nunca es. Sí, protestar, manifestarse por las pensiones, por todo lo que es injusto, pero sin llegar a extremos.
Querer España es, para mí, pues es ayudar a los demás como español, y luego veo que la política está muy complicada y es un tema súper difícil. Entonces la gente está muy nerviosa, muy alterada, tienes que ir con muchísimo cuidado. Yo deseo lo mejor para mi país porque soy español. No me fío de esas personas que llevan unas banderitas y luego hacen cosas distintas. Eso no es creer ni amar a España, porque si no, no se comportarían de esa manera. Yo creo que se les está enseñando de una manera equivocada en ciertas comunidades, ciertas ciudades españolas. Pero creo que se están haciendo un daño. El otro día salían que propios catalanes que iban en camiones, estos señores que están dando todo, que se cansan, que hacen 2.500 kilómetros o 3.000 kilómetros semanales para ganar un jornal para llevar a su familia hacia adelante, que sean catalanes y quieren entrar a Barcelona y no poder entrar, que sus propios son catalanes también y los dejen pasar, es una cosa incomprensible.
Querer a España es respetarla. Y cuando se viaja, yo que viajo muchísimo por mi condición laboral, se le echa mucho de menos. y siempre quieres regresar. España la lleva siempre en el corazón. ¿Cómo se respeta? Acatando la Constitución, y porque se la quiere y a toda persona que quieres tienes que respetarla y quererla. Para mí en esto es sinónimo, la amo sobre todas las cosas y la quiero porque es mi patria, es donde he nacido, son mis raíces. Pero tiene miedo de demostrarlo. Yo creo que ese miedo a demostrar es una educación deficiente que hemos recibido de nuestros padres debido a su ignorancia, nada más. Yo creo que los políticos hacen lo que pueden, tienen muchos condicionamientos y la gente se deja llevar mucho. Por las banderas, por los amigos. Yo que viajo mucho, debido a que trabajo en una ONG, voy a muchos países con necesidades, muy profundas las necesidades. Entonces, valora lo bien que se está en España. Después acudo a congresos, a países como Estados Unidos, países muy avanzados. No se está tampoco tan bien como en España. Aquí somos un término medio que si lo potenciásemos, no lo digo porque me nazca, sino porque lo veo. Es de los países mejores del mundo para vivir. Económicamente, por el clima, por su gente que es muy acogedora, porque España tiene muchas virtudes positivas, muchas, más que negativas, aunque las negativas parece que afloren más. No, visto cuando estás fuera de España, tiene muchas más positivas. ¿Qué pasa en los países tan pobres, tan miserables, con tantas carencias? ¿Dónde está el problema si parece que participamos ONGs, que los gobiernos mandan tanto dinero? El problema está en los propios países porque todos son gobiernos corruptos. Lo que se manda no llega. Y si llega, es una centésima parte. Y después, las ONGs que trabajamos en esos países no tenemos medios. Vienen a nosotros porque tenemos credibilidad. Acogemos a todos ellos, no nos importa la etnia, no nos importa su religión, no nos importa nada, y eso ellos lo valoran. Pero no tenemos medios. Llegamos en aviones medicalizados, con instrumental, con todo lo que se necesita, y cuando aterrizamos se nos confisca. Entonces, sí que hacen los países por mandar, y mucha gente con muchísima capacidad económica manda, pero no llega. Estoy trabajando en Médicos Mundi y puedo hablar con razón de peso porque estoy a punto de jubilarme y llevo media vida.
Pues es no hacer lo que hacen, no robar a mansalva, hacer por el país, ser humanitario, conformarte con lo que tienes, que nos den más a las comunidades autónomas, que no hagan como en Madrid, coño, que aquí dan una porquería, así de claro, que tenga un poquito de conocimiento el tío ese que manda ahí en Madrid. Roba el Puigdemont, el Rajoy, el Urdangarín, todo este atajo de mangantes que luego no pisan el talego para nada. O sea, a lo mejor van 3 o 4 meses, ahora lo haces tú o yo, un particular, y chupa más talego, marinador, que le digo yo, que en la vida. Y vienen todos estos asquerosos, roban a mansalva el país está hundido. ¿Y dónde coño está el dinero? ¿En los paraísos fiscales dónde está? Porque aquí a España no viene. Para mí eso es el español. Luchar, trabajar y que se quede la pasta aquí. Ni Andorra, la Sánchez Becario, ni toda esta gentuza.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 6 preguntas que deberías hacerte antes de adoptar un perro, del que es autora la periodista Inés Aguirre, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Cada perro es único, pero lo cierto es que las razas comparten algunas características que los hacen comportarse y tener necesidades similares. Pero, ¿sabes lo que tienen en común todos ellos? que son una fuente de cariño, de compañía y de bienestar, tanto que está demostrado que mejoran nuestra salud física y mental. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es ser conscientes de que traer un perro a nuestras vidas conlleva mucha responsabilidad. Por eso es imprescindible hacernos la siguiente pregunta antes de adoptar uno. ¿Voy a poder darle una buena calidad de vida? Para saber si vamos a ser o no capaces, el equipo veterinario del Centro de Protección Animal de Madrid Salud, con Sofía Ochoa como portavoz, responde cada una de las preguntas que te ayudarán a elegir un tipo determinado de perro según tu perfil y solucionarán las dudas a aquellos que no sepan si adoptar o no un nuevo compañero de vida. ¿Cuáles son mis expectativas? Estamos observando un bombardeo constante sobre lo bueno, lo bonito y lo maravilloso que es tener un perro. Algo tipo, por un perro en tu vida serás mucho más feliz. Y eso no es así. Si no lo educas bien, ni le dedicas tiempo y paciencia, puedes acabar viviendo con un problema, explica Ochoa. El motivo por el que muchos perros acaban en protectoras, como la de Madrid Salud, es la falta de información previa a la adopción. Aquellas personas que pensaban que al tener un perro todo era de color de rosa, sin ninguna responsabilidad detrás, ven frustradas sus expectativas al encontrarse con un perro que se escapa, se pelea con otros en la calle, ladra en casa y rompe las cosas. ¿Es realmente importante el tamaño de mi casa y del animal? En el caso de que la casa sea muy pequeña, por comodidad, será mejor adoptar un perro pequeño, aunque en realidad deben utilizar el hogar para descansar, comer, dormir y estar con su familia. Lo importante es el nivel de tolerancia del dueño a los posibles destrozos y comportamientos, y no tanto el tamaño de la casa. Según Ochoa, una vez adoptaron un animal por la mañana y lo devolvieron por la tarde porque era muy grande. Cuanto más grande es el perro, mayores son los destrozos y antes llegará a comerse la comida que dejemos encima de la encimera. Pero todo dependerá de lo concienciados que estemos de que la adaptación del nuevo can conlleva tiempo y educación. ¿Mi estilo de vida es compatible con su cuidado? Da igual de qué raza sea, un perro no puede pasar todo el día solo en casa. Son seres sociales y la soledad les puede producir incluso ataques de ansiedad, explica el equipo. Para los dueños viajeros hay dos opciones: asegurarte de que va a estar bien cuidado en tu ausencia o llevarlo contigo. Si es pequeño, pueden viajar en transportín en casi cualquier medio de transporte y hay muchos alojamientos, incluso oficinas que permiten la entrada de canes. Si es grande, dependerá de los estándares de la compañía. Por otro lado, si viajas en coche y te das cuenta de que a tu perro no le hace mucha gracia, aquí encontrarás diferentes consejos para que vaya perdiendo ese miedo. ¿Puedo dedicarle el tiempo necesario? Si tienes mucho tiempo disponible, adopta un cachorro. Es una idea maravillosa. Eso sí, la paciencia, tolerancia y la constancia deberán ser la clave para generar una rutina desde el primer día, para educarlo y mantener sus cuidados higiénicos. Sin embargo, para aquellos con menos tiempo libre, los perros adultos se adaptan perfectamente a los cambios de casa. Todavía continúan aprendiendo y ya han manifestado su carácter, lo que permite conocer sus necesidades con mayor seguridad. Un cachorro o un perro grande necesitarán más tiempo de paseo que un perro adulto. Además, hay razas más activas, como el Border Collie o el Setter, y otras que son razas de sofá, aunque todas necesitan socializar en mayor o menor medida, explica la portavoz. ¿Estoy preparado para afrontar sus posibles traumas? Hiperperapego, ansiedad, miedos, fobias o falta de socialización son solo algunos de ellos. Por ejemplo, los perros catalogados como PPP P, pueden desarrollar odio hacia los animales, ya que en ocasiones se utilizan como perros de pelea. Por su parte, los perros maltratados son muy asustadizos, por lo que tener cuidado con ciertos movimientos es imprescindible. De hecho, según un estudio realizado en 2021 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y la Charleston Animal Society, en el que analizaron 23.932 registros de animales de un refugio de Estados Unidos, se demuestra que los problemas de comportamiento y la incompatibilidad con los animales de compañía que ya formaban parte del grupo familiar son los motivos por los que se devuelven más perros a las protectoras. Las razas Toy y Terrier fueron las que menos se devolvieron, mientras que las de pastoreo y los pitbull los que más. ¿Y si tengo hijos? El equipo de Madrid Salud no tiene dudas. Los perros son para los adultos. Su presencia es beneficiosa para los hijos, pero siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad de adquirir un perro no puede recaer en un niño. Hay otros aspectos a tener en cuenta, como la importancia de no dejar a un bebé con un perro a solas. Además, toda la familia debe remar en la misma dirección. No se le puede decir a un perro que no se suba al sofá y cuando llegue otro miembro de la familia le incite a subirse, ya que esto le provoca frustración y quizá también problemas de agresividad, explica Ochoa. ¿Tengo el dinero suficiente para mantenerlo? Mínimo 500 euros para imprevistos, afirma la portavoz. Al no existir la seguridad social para perros, mantenerlos sanos es un lujo que cada uno debe asumir con sus propios recursos, teniendo en cuenta aspectos como las vacunas o los posibles accidentes. Por ejemplo, hay perros más propensos a sufrir enfermedades que necesitarán tratamiento. Los braquicéfalos como el bulldog o los boxer suelen tener problemas respiratorios, mientras que los perros de razas grandes como los labradores suelen desarrollar artrosis.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Seis preguntas que deberías hacerte antes de adoptar un perro», del que es autora la periodista Inés Aguirre, que ha sido publicado en el diario.es.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 18 de diciembre se celebró el Día de las Personas Migrantes. Se celebró una manifestación con el lema «Tenemos derecho a tener derecho». Hoy vamos a tratar el tema del sector de las empleadas de hogar que tanta importancia tiene en nuestro país y que están llevando una lucha en favor de sus justas reivindicaciones. El servicio doméstico aglutina en nuestro país a 637.700 personas, 9 de cada 10 son mujeres y cerca del 42% son migrantes. Además, España se posiciona como el segundo generador de empleo doméstico de Europa, concentrando casi un tercio de los puestos de todos los países comunitarios.
Tracta de tacte i un pacte amb el respecte. Tu culpes a l'altre i ataques amb la violència. El mar un cementiri i li restes importància. Sortim al carrer perquè ja hem perdut la paciència. Jo vull compartir, però tu busques abundància. No em criminalitzis per la meva aparença. No minimitzis la nostra existència. Quan callis i escoltis trobaràs la teva essència.
Esto va de privilegio y color de piel. Que el sistema debe cambiar.
Tenemos en el programa a Dolores Jacinto Nieto, activista social que forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Y además es portavoz de la campaña Regularización Ya aquí en Valencia y forma parte del comité ILP. Es una mujer que, a pesar de su situación de empleada de hogar migrante, está luchando por la situación de sus compañeras. En nuestro país se ha producido alguna buena noticia y Dolores, que ya es una amiga del programa y siempre dispuesta a participar, nos va a contar. Dolores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Como ya he avanzado, tienes una buena noticia que comunicarnos y es que habéis conseguido la ILP, regularización ya. ¿Nos puedes decir qué significa esto?
La ILP es una iniciativa legislativa popular, la cual empezamos a trabajar ya hace un año. Hemos empezado el 22 de diciembre del año pasado. Nos hacía, es una herramienta que nos da el Estado para llevar al Congreso de los Diputados iniciativas para que sean debatidas y aprobadas posteriormente. Y para ello, nuestro primer paso era la junta de al menos 500.000 firmas en físico para llevarlas y pedir esa iniciativa que sea debatida y que se regularice a las más de 500.000 de personas migrantes que viven actualmente en el territorio español. Es una iniciativa que nos llena mucho de emoción y que nos ha dado mucho trabajo también, es verdad, porque quienes estamos al frente de todo esto somos personas migrantes organizadas y porque estamos trabajando desde esa empatía hacia nuestros compañeros y compañeras que no están de forma regular y también porque estamos pensando que un tercio de todas estas personas que están en esta situación pues son menores a los cuales a día de hoy la reforma que se ha hecho de la ley de extranjería, bueno, de su reglamento básicamente, pues no los contempla, no contempla esta parte de la población que es tan importante.
Ya has dicho que ha sido complicado, parece ser que necesitabais, como has dicho, 500.000 firmas y sin embargo habéis recogido 650.000, quiere decirse que ha sido un éxito, ¿no?
Sí, hemos tenido un gran éxito. Mucho trabajo por parte de voluntarios y voluntarias que nos han aportado su trabajo. En realidad hemos recogido más de 700.000. Para llegar al Congreso nos piden 500.000. Hemos superado y estamos dentro de una de las iniciativas que más firmas ha recogido. Y nos llena de emoción y la sociedad española, porque hay que decirlo, eran firmas de personas con DNI español mayores de 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad española también pide esa regularización. No solo somos las personas migrantes, sino es una sociedad en conjunto.
Eso quiere decirse que sí que os habéis sentido apoyadas por la sociedad en general y por la valenciana en particular, también os habéis sentido apoyadas.
Como comité de ILP Valencia, la verdad es que hemos tenido un gran apoyo por parte de la Asamblea Feminista, muchas voluntarias por parte de ellas, tanto para la organización como también para ir de voluntarias a juntar firmas a los diferentes eventos. Y luego, pues también algo que nos ha sorprendido muchísimo y que nos ha dado mucho gusto también, es que nos han venido hijos e hijas de personas que emigraron, pero que ellos ya nacieron aquí, ellos ya nacieron, no se puede decir que con un DNI, pero con un IE probablemente sí. Entonces, esa empatía de la sociedad y de la gente que ha venido y que ha querido colaborar, pues la verdad es que nos emociona un montón, porque más allá de las personas que se quieran involucrar o que nosotras no teníamos ningún incentivo económico porque trabajamos de autogestión y básicamente tiramos de voluntariado, pues la verdad es que nos ha emocionado. Luego pues nos hemos encontrado por otra parte con gente que no nos quería firmar, con insultos, pues con alguna otra frase racista y demás. Eso, como dicen nuestras compañeras de Barcelona, nos ha hecho incidir más, querer trabajar más para que al final esto se siga adelante. Por cada no, pues conseguíamos varios sí, y era ahí a donde teníamos que llegar.
Y esto también, aparte de lo que se ha conseguido de la ILP, también ha valido para dar mucha visibilidad, que la gente se involucrara y que haya más gente a favor vuestro, porque la prueba es esa, las firmas que se han recogido.
Sí, para nosotras ha sido súper importante todo este trabajo, no solo trabajando, pues buscando esa empatía y esa sociedad con la sociedad española o con organizaciones españolas, sino también hacer ese cambio de narrativa de la población migrante, el que no siempre sea a los pobrecitos que hay que salvar o siempre vienen a dar problemas, sino al contrario, estamos trabajando, estamos liderando esta iniciativa y estamos intentando cambiar las leyes con las herramientas que nos otorga el Estado. Vuelvo a repetir, no queremos ser víctimas, no queremos que se nos vea tratadas de esa forma, por ende estamos cambiando esa narrativa también de decir, nosotras también podemos hacer y practicar esa ciudadanía que tanta falta hace.
Esta ILP precisamente llega ante un año que se avecina electoral. ¿Esto puede acelerar el proceso de regularización?
No sé qué tanto pueda fomentar o no, pero nosotras sí que ahora, a partir de ya haber registrado las firmas en el Congreso, pues nos queda un buen trabajo de hacer de incidencia política. De momento también se han presentado en diferentes ayuntamientos mociones de apoyo, que ya a día de hoy van más de 20. Entonces quiere decir que también hay municipios, ayuntamientos que nos apoyan y que ahora nos queda pues esa parte de presionar para que se debata antes de que haya elecciones. Nosotras vamos por una regularización amplia y en la que quepan todas las personas y todos los menores, y no sea simplemente una regularización a medida o a conveniencia.
El pasado día 18, que se celebró una manifestación en la ciudad de Valencia, que movilizó en el Día de las Personas Migrantes por la defensa de los derechos de vuestro colectivo. ¿Cómo lo valoráis?
Nosotras cada 18 de diciembre, más que salir a la calle y gritar, creo que seguimos reivindicando esos derechos que se nos han ido negando constantemente y que a día de hoy siguen siendo más visibles. No nos olvidemos que a mediados de año hubo una tragedia en Melilla, la cual a día de hoy no tenemos todavía las cosas claras, y seguimos viendo muertes en el Mediterráneo. Seguimos viendo muertes en el mar, que al final se quedan sin nombre, sin ser contadas, y se quedan en un solo número. ¿Es importante salir a las calles? Claro que sí, por supuesto. No deja de ser, y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Con lo cual, ha sido una manifestación, un 18 de, pues cada vez más crítico, porque igual el año pasado no estábamos en las mismas condiciones. Ahora tenemos una pandemia que parece que se nos ha olvidado, pero no es así. Sigue estando ahí, no hemos salido del todo, y las cosas se siguen agravando. Al contrario de decir vamos de mejoras, ahora tenemos una crisis, tenemos una guerra de por medio y las cosas van sumando. Y esto parece que todo estuviese bien y que vamos por encima, pero la realidad no es esa. Y lo que decía en principio, hay que cambiar narrativas, y para eso se nos tiene que ver en diferentes espacios.
Ya se acercan las fiestas navideñas y el Año Nuevo. ¿Cómo lo vais a celebrar?
En mi caso creo que no mucho. Estoy a punto de parir, entonces creo que bastante tranquilo. Podría decir que en algún momento se añora la familia, se añora el poder estar ahí con los seres queridos, pero aquí también hemos construido una familia de acogida, y creo que a eso es a lo que nos aferramos y por lo cual seguimos. Al final no solamente tenemos compañeros, tenemos hermanos y hermanas de militancia, de amigos y de estar aquí.
Esa es una buena noticia, que estás esperando un hijo y van a ser en Valencia. Entonces, sí. ¿Cómo ves el futuro?
Tengo que reconocer que ahora mismo pues es difícil, porque he trabajado toda la iniciativa pues gestando. Y desde ahí, pues las cosas las ves de diferente manera, ¿no? Más allá de la empatía que puedas llegar a tener con las personas que están en situación administrativa irregular, pues ahora piensas más en los menores, que son los más perjudicados, y que España, pues a día de hoy es un firmante de los derechos humanos, pero que a los menores no se les respeta. Pasando los 16 años, los dejas sin estudio y sin poder acceder a absolutamente nada. Por otra parte, también mientras estudian, las becas comedor no se las dan, porque si sus padres están de forma irregular, pues ellos tienen esa herencia de irregularidad. Ahora yo lo miro y digo, qué difícil es ser padre en esta sociedad, ser padre o ser madre migrante en esta sociedad y con circunstancias añadidas. Igual me tomaré unos meses de baja, lo más seguro, pero después es continuar haciendo este trabajo, porque aún queda muchísimo por hacer. O sea, aunque no salga adelante la ILP, nos la aprueben, se regularice, seguirá quedando mucho para trabajar para nuestros pequeños.
¿Qué día presentasteis en el Congreso la ILP?
Se han hecho dos actos. El primer acto se ha hecho el miércoles 21, que fue un acto simbólico, pero entregar en físico las cajas, porque son cajas y cajas de pliegos, se ha hecho el día 22, o sea, ayer.
Da mucho trabajo el complementar cada fecha y ver si están bien hechas.
Sí, 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 da mucho trabajo desde que sales a la calle a pedir la firma y explicarle. Una se vuelve súper pesada con las personas. No es que la gente lo haga mal, es que nosotras tenemos un formato y tiene que escribirse cada cosa en su línea. Si te distraes o cualquier cosa, después hay que mirar que esté cumplimentado correctamente. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, letra en su casilla, y luego revisar todas esas firmas, todos esos pliegos, dar fe de que las firmas son correctas. Sí, nos dio mucho, mucho trabajo, muchas horas. Creo que el esfuerzo ha valido la pena y sobre todo que ha sido un trabajo en equipo.
Habías realizado un buen trabajo y gran trabajo. Dolores, te deseamos lo mejor a nivel del colectivo y también a nivel individual por tu situación. Te damos las gracias por tu siempre disponibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Dolores Jacinto Nieto, activista social, que forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, y además es portavoz de la campaña Regularización Ya, aquí en Valencia, y forma parte del Comité ILP.
En la agenda de los próximos días, el martes 27, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i vos desitgem unes bones festes i esperem que l'any pròxim 2023 siga més solidari i just.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur, ya en el 2023.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
El nacimiento de un cuento empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. Así se expresaba el autor del cuento que van a comentar en la edición de hoy del Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Jorge Luis Borges nace en el año 1899 en Buenos Aires y fallece en Suiza en 1986. Fue un poeta, ensayista, bibliotecario, profesor, traductor y escritor argentino. Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian: William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad, además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía.
Publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro y cultiva la prosa en títulos como El Informe de Brody y El Libro de Arena. En estos años, Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados.
La importancia de su obra se ve reconocida con el premio Miguel de Cervantes en 1979, que lo ganó junto con el poeta de la generación del 27, Gerardo Diego. Según el propio Borges, ese premio no fue más que una generosa equivocación. Sin duda, se le considera una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal.
A continuación leeremos el cuento titulado El Sur.
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente, ¿un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos.
Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pude entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó.
La realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, los carteles, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él.
Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Allí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante.
A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recogió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada, y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión, y luego la de jardines y quintas, demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien los niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo, un caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinas y largas infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió, y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer, y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba.
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que le había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén.
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo apoyado en el mostrador se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de queroseno pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron.
Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a sus mozos, que están medio alegres». Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En este punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho, estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas», pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro.
Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.
Antes de proceder al análisis del texto, nos gustaría aportar algo de información acerca de la visión de Borges. Empezaremos por su concepción sobre el lenguaje humano, al que considera principalmente por sus limitaciones. Se trata de un sistema de símbolos que enmascaran, recubren o simplifican, en definitiva, deforman la realidad de la que pretenden dar cuenta. Hay entonces una insuficiencia, impotencia para hablar o ser fiel a la realidad. El propio personaje en el cuento dice que la realidad es simultánea, el lenguaje sucesivo. De modo que el lenguaje, ya sea oral o escrito, es el lenguaje con el que nos formamos ideas de cómo es la realidad, no es más que un conjunto de intentos fracasados por hablar de esa realidad.
Por otra parte, en lo que respecta a la literatura tradicionalmente considerada realista, señala que es un artificio, algo que se añade al mundo. Si consideramos que el lenguaje es insuficiente para describir el mundo, la literatura tampoco puede reflejar la realidad. Al mismo tiempo, un aspecto muy interesante de Borges es la concepción que tiene sobre las obras literarias, a las que considera que cambian con el paso del tiempo. Borges sugiere que los textos crecen sobre las lecturas que se van acumulando sobre ellos. Los textos son textos históricos, porque tienen una vida. A medida que diferentes generaciones van leyendo ese texto, acumulan interpretaciones distintas de este mismo. El texto original es un texto que se ha ido enriqueciendo y cambiando. Así que los lectores, en buena medida, somos coautores de lo que leemos.
Teniendo esto en cuenta, Borges desarrolla una literatura muy específica, la literatura fantástica. En 1932 publicó en la revista Sur el ensayo El arte narrativo y la magia. El punto inicial de lo que sería la literatura fantástica reside en la idea de causalidad. Al examinar la causalidad de la ficción, distingue dos modalidades básicas que en cierto modo se corresponden a las dos modalidades de causalidad en el mundo real. La causalidad que encontramos en el mundo real, el mundo explicado según las leyes científicas, y la causalidad de la magia. Dice que en el universo de la magia no hay un rechazo de las leyes de la ciencia, sino que a estas leyes que rigen en el mundo real se añaden las leyes propias de la magia. Borges apunta que en esta literatura no cabe lo arbitrario y lo casual, al contrario que en lo real maravilloso. Piensa en un tipo de literatura en la que los acontecimientos siempre responden a una lógica. No hay nada gratuito, no hay nada arbitrario. En la literatura que va a cultivar Borges, cosas como el caos o el desorden no tienen cabida.
Durante el principio del cuento no sucede gran cosa, ya que es la presentación del protagonista y nos cuentan un poco sobre sus raíces familiares. Juan Dalman es el nieto de un inmigrante alemán, un hombre de letras, que llega a Argentina, pero también es nieto de un militar. Borges nos hace pensar que ¿qué es mejor, las letras o las armas? El protagonista está más cerca del hombre de letras, aunque la vida heroica le atrae también, debido a su nacionalismo enfermizo, como hemos podido observar, puesto que le gusta la música gauchesca y se siente hondamente argentino.
Podemos dividir el cuento en varias secuencias. La primera secuencia, Juan Dalman llega a su casa entusiasmado con el ejemplar de Las Mil y Unas Noches. Se roza con el saliente de una ventana, se hace un corte profundo que le produce una septicemia, una infección, por lo que se va al sanatorio donde se recupera tras una operación. Ha sobrevivido y se marcha por fin a su casa, en el sur.
En la secuencia segunda nos encontramos con la frase: a la realidad le gusta la simetría y los leves anacronismos. Tras bajarse del tren en una estación para descansar un poco en una posada y luego al día siguiente alquilar un coche para irse al sur, se pone a leer en dicho hostal Las Mil y Una Noches, el que consideramos el libro de su desgracia.
Los hombres que se burlan de él le lanzan unas bolitas de pan, lo rozan, pero decide ignorarlos hasta que pronuncian su nombre y sabe que están haciendo una afrenta contra él. Se le hincha el pecho dado que su criollismo lo avienta a dar la cara.
Más tarde hay una lucha de cuchillos y Dalman finalmente muere. Pero hay una frase que nos llama la atención. Las dos líneas finales, puesto que están escritas en presente a diferencia del resto del relato que está en pasado. ¿Qué quería Borges darnos a entender con esto?
Volvamos a la frase que hemos comentado antes. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Existe una simetría cuando Borges dice que la ventana rozó la frente de Dalman. Eso casi le causa la muerte en el hospital, pero finalmente no. Las bolitas de pan le rozan también, y esas son las encargadas de matarle al iniciar después la pelea de cuchillos.
Otros casos de simetría es, por ejemplo, el gaucho, denominación para hacer referencia al habitante de Río Grande del Sur, del hostal, que su descripción, negro, oscuro, vive en la eternidad y es enjuto, coincide prácticamente con el gato negro del café. Ambos son portadores de malos presagios y mala suerte, puesto que el gaucho es quien le da el cuchillo al protagonista incitándole a luchar.
La tercera simetría la observamos en los adjetivos que describen al asesino de Juan Dalman, un rostro achinado, pero Borges no se refería en sí a rasgos asiáticos, sino más bien al fenotipo de los indios americanos. Recordemos que uno de los abuelos de Dalman fue asesinado por un indio en la guerra, y recordemos también el tema más recurrente y característico de los escritos de Borges, el doble. Juan Dalman son dos personas a la vez, él mismo y su abuelo materno. Por esto mismo el enlace del cuento está en presente y no en pasado, porque la frase «Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura» permanece en la eternidad.
Ahora bien, si hilamos todavía más fino, nadie nos puede acreditar que Juan Dalman en realidad nunca salió del sanatorio. Recordemos la actitud cobarde que tuvo ante la infección padecida por la herida. Temía profundamente al hecho de perder la vida. En cambio, el Juan Dalman que nos plantean en el hostal no vacila ni un segundo cuando va a pelear con el hombre de rasgos achinados. Quizás, y solo quizás, Juan Dalman podría haber muerto en el hospital y sus deseos se vieron reflejados de forma onírica como la historia de volver a la casa del sur. De ahí la actitud tan valiente del segundo Dalman, puesto que una vez fallecido, los dobles se intercambian. El protagonista pasa a ser sustituido por su abuelo materno, que no duda en pelear como un hombre de guerra experimentado que fue.
Lo que está claro es que aparte del doble del abuelo y Juan Dalman, también existe una separación entre el Juan Dalman que viaja al sur y el Juan Dalman del hospital, que es el mismo Juan Dalman, pero como comentábamos antes, puede ser soñado o no. Esto también podría remitirnos al hecho del doble origen del protagonista, que es medio argentino y medio alemán, al igual que el propio escritor, a pesar de sentirse profundamente argentino.
Existen muchas más simetrías presentes en el cuento, coincidencias curiosas que nos hacen plantearnos si nuestra teoría de que toda la segunda parte es un sueño es de verdad. Dalman cree confundir a personas completamente desconocidas. Por ejemplo, en la frase, Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Esto nos daría a entender que mezcla realidad con los sueños.
Podríamos entender el viaje al sur como viaje en el tiempo al pasado, puesto que en la frase por la geografía de la patria nos hace presuponer una abstracción de la realidad, ya que no nos da características específicas del lugar que recorre mientras que está en el tren, ni sitúa dicha geografía en un mapa. La temporalidad fluye como se ve reflejado en las frases 8 días como 8 siglos.
Como conclusión, nos gustaría hacer una breve anotación de por qué el cuento se llama El Sur, según la revista de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de esos diamantes en los que Borges logra mostrarnos con una diafanidad sugestiva la disputa entre civilización y barbarie en el alma del argentino es el cuento El Sur. El relato se construye sobre una serie de pares de contrarios que a su vez parten de la matriz central dicotómica civilización y barbarie, señaladora de dos concepciones del mundo que se cruzan en el texto. El título del relato ya nos está remitiendo a su contraespacio, el norte, de donde surge, que el sur es bárbaro y el norte civilista.
El personaje Juan Dalman, habitante del norte, intelectual, secretario de una biblioteca municipal, después de sobrevivir a una septicemia en un sanatorio, va a convalecer a una pequeña estancia que tiene en el sur, así que una mañana se desplaza en un coche a la estación donde tomará el tren que lo llevará a su finca. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía decir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la puerta de las rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio.
Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición y, como decía Jorge Luis Borges,
la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. El filósofo Heráclito sostenía que tu integridad es tu destino, es la luz que guía tu camino. El poeta Juvenal decía que la integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. El filósofo Séneca afirmaba, puedes distinguir el carácter de cada hombre al ver cómo reciben las alabanzas. El filósofo Demócrito consideraba que ni en el cuerpo ni en las riquezas hallan los hombres su felicidad, sino en la integridad y la cordura. El escritor Publilio Ciro afirmaba que la fama de integridad constituye un segundo patrimonio. El escritor Albert Camus decía que la integridad no tiene necesidad de reglas. Finalmente, la escritora Emma Goldman sostenía que la mayoría se preocupa poco por los ideales e integridad. Lo que ansían es pantalla. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula No se puede comprar todo. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad en el papel del Rapsoda. Y Enrique Tebar, psicólogo, como el noble. Un noble inmensamente rico decidió un buen día que debía contar entre su séquito con un rapsoda que compusiera y cantara himnos y alabanzas a su persona. Para ello, mandó contratar al mejor juglar que hubiera en todo el mundo. De regreso, los enviados contaron que, en efecto, habían hallado al mejor rapsoda del mundo, pero que este era un hombre muy independiente, que se negaba a trabajar para nadie. Pero el noble no se dio por satisfecho y decidió ir él mismo en su búsqueda. Cuando llegó a su presencia, observó que el juglar, además de ser muy independiente, se encontraba en una situación de franca necesidad.
Te ofrezco una bolsa llena de oro si consientes en servirme.
Le tentó el rico.
Eso para ti es una limosna, y yo no trabajo por limosnas.
Contestó el rapsoda.
¿Y si te ofreciera el 10% de mi fortuna?
Eso sería una proposición muy injusta, y yo no podría servir a nadie en esas condiciones de desigualdad.
El noble rico insistió.
¿Y si te diera la mitad de mi fortuna, accederías a servirme?
Estando en igualdad de condiciones, no tendría motivo para servirte.
¿Y si te diera toda mi fortuna?
Si yo tuviera todo ese dinero, no tendría ninguna necesidad de servir a nadie.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. La Societat Coral El Micalet se fundó en el año 1893. El Consejo de Ministros de 1978 la declara como entidad de utilidad pública. En la actualidad, El Micalet denuncia ataques, señalamiento y acoso a su proyecto. ¿No es así, Estela Soler?
Sí, Enrique, moltes gràcies. Avui comencem el programa solidaritzant-nos amb la Societat Coral El Micalet per recurrents atacs que està rebent per part de la dreta anticatalanista. Aquests atacs es centren en tres qüestions. Per una part, la llicència d'apertura, ajudes municipals i, per altra, la cabalgada de les Magues de Xener. Com sabem moltes, el Micalet porta una tasca centenària de promoció de la música, dansa i teatre i defensa de la nostra llengua i del nostre poble. El seu president, Tonecho Pardiñas, s'ha pronunciat sobre els fets, fent públics una nota de premsa amb un dossier aclariment sobre la llicència d'apertura i el conveni en l'Ajuntament de València. Dins d'este dossier està especificat tot el procediment legal de construccions, reformes i adequacions fetes a l'edifici i a les instal·lacions, així com un llistat d'actes, activitats i programes dels que consta el projecte i el seu conveni en l'Ajuntament. El Micalet, per la seva part, denuncia totes les notícies desinformatives respecte a aquests tres punts i invita la societat civil a posicionar-se front als atacs a la llibertat. Per la nostra part i per la part de Car Revolta, tot el suport màxim a la Societat Coral El Micalet. Esperem que es detinguin aquests assetjaments i que continuïn molt de temps en la seva tasca cultural i educativa. Benvingudes de nou al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui, Adeline Martínez ens portarà una periodista que ens parlarà sobre l'informe Sense Tòpics 2022. A continuació, el mateix Adeline ens portarà la seva secció Roig al calendari. I finalment, Josep Martínez ens portarà la programació de Car Revolta. A continuació, passem a l'entrevista amb Adeline Martínez.
Hola, Estela. Avui tenim com a convidada Laura Escartí, periodista i autora de l'informe 2022 de l'Observatori Sense Tòpics. Bona vesprada, Laura.
Bona vesprada.
Dilluns passat, CEAR, País Valencià i la Unió de Periodistes van presentar l'informe 2022 de l'Observatori Sense Tòpics al Col·legi Major Rector PC de la Ciutat de València. abans de centrar-nos en l'informe d'enguany, ens podries explicar què és l'Observatori Sense Tòpics, Laura?
L'Observatori Sense Tòpics forma part d'un projecte que es diu Alça la Veu, de CEAR País Valencià, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, i anualment trauen un informe, aquest el d'enguany ja és el 6è, sobre el tractament dels mitjans de comunicació fan sobre les persones migrades i refugiades. Cada any se centra, diguem, en un tema d'actualitat que hagi colpit d'alguna manera aquest any. Per exemple, l'any passat es va fer sobre les arribades a Canàries, Ceuta i el trasllat des de l'Afganistan. L'any passat va ser centrat en la pandèmia. Els anteriors es van fer dos també sobre les campanyes electorals i el d'enguany pues, se centra en el tema d'Ucraïna.
L'informe tracta com el periodisme reflecteix o tracta les notícies respecte a refugiats. En veritat, seria això un poquet. L'informe 2022 del d'enguany es centra en l'anàlisi mediàtic del conflicte d'Ucraïna i de l'acollida de refugiats. Quin seria, a grans trets, l'objectiu de l'informe?
En aquest informe ens va semblar interessant, no com s'ha fet a 3 anys, que va ser posar exemples de bones o males pràctiques periodístiques, sinó que enguany pensaven que a nivell de refugiades s'havia tractat prou bé en els mitjans, no? S'havia donat una bona acollida, no sols de fet, sinó també en la premsa, sobre les persones refugiades que venien d'Ucraïna. Es van fer molt bones pràctiques periodístiques en el sentit que se'ls va donar molta veu a les persones protagonistes, es va posar molt el focus en elles, cosa que altres voltes no ha passat, sinó que s'ha donat veu sols a fons institucionals o a les organitzacions, però no donava veu en primera persona als protagonistes. Aleshores, en aquest sentit, pensaven que no tenien massa que aportar i tant a mi com a Jaume ens va semblar superinteressant anar una miqueta més enllà de les bones o males pràctiques i concentrar l'anàlisi en el discurs de fons que és en els mitjans s'ha anat configurant no sols cap a les persones refugiades, sinó també del tema del conflicte. Els dos primers capítols que parlen, el primer sobre la diferència de cobertura que ha hagut, per dir d'alguna manera, cap al conflicte d'Ucraïna. S'ha cobert molt més el conflicte d'Ucraïna que altres punts en conflicte del planeta. I el segon capítol parla sobre la propaganda. El títol del capítol ja ho diu tot, que la primera víctima de la guerra és la veritat.
Ja que has començat a explicar-nos, podries concretar-nos exactament l'estructura completa del treball?
Són 5 capítols, anaven a ser 4, però el primer capítol al final el van dividir en 2 perquè era massa informació i pensaven que era interessant separar-los. Per un costat, el primer es diu no totes les guerres són iguals i parla del que comentava, d'aquesta cobertura desigual entre conflictes, de com també la guerra d'Ucraïna ha servit per a silenciar altres conflictes. Parlàvem, per exemple, del tema de l'Afganistan. Hi havia periodistes que comentaven inclús que la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha sigut un regal per als talibans, perquè tot el focus mediàtic se n'ha anat cap a Ucraïna i els talibans han pogut fer i desfer conforme les seues polítiques extremes. El segon capítol, la primera víctima de la guerra és la veritat, i parla de tot el tema de la propaganda, com s'ha creat un discurs, com s'ha utilitzat també la informació com a arma de guerra, com des d'un primer moment s'ha volgut pintar que uns són els bons i els altres els roïns, quan en un conflicte les coses no són tan banals o tan simples com això. I, de fet, amb dues parts, tant Ucraïna com Rússia, han comès crims de guerra. Això ho va denunciar ja Amnistia Internacional en el seu moment. I, de fet, per dir això, va ser tildada de pro-putinista, no? És a dir, que qualsevol cosa que digues que no va acord en el discurs mediàtic que s'ha imposat des de la part occidental, ja et tachen de pro-Putin. El tercer capítol, ja entrem en matèria, es diu Refugiades, diferent acollida i reconeixement de drets. Així parlem de l'activació de la Directiva Europea per a la protecció temporal que s'ha donat a les persones que fugien d'Ucraïna. Hi ha un capítol que es diu Solidaritat a la carta i refugiades mediatitzades. Em ve molt al cap una notícia que vaig veure en el Levante que tenia com a titular «No habría cruzado la frontera de Ucrania sin mi perro». Y la noticia comenzaba, Freddy es un pequeño perro pug de 2 años. Comenzaban a contarte con la historia del gosset y de una serie de personas refugiadas que habían arribat a la ciutat de València amb les seues mascotes. I dius, això no ho hem vist en ningún altre cas, no ho hem vist en persones que fugien de Síria o persones que fugien de l'Afganistan. I no sé fins a quin punt s'ha gastat també a les persones refugiades ucraïneses també com una estratègia de guerra més, com una resposta a la invasió de Putin, no? De dir, tu vols desestabilitzar Europa amb una oletada de persones refugiades que fugen del país, pues jo et conteste i les acullo a totes. Soc moralment superior a tu. D'això parlem més avant. El quart capítol es diu Fugir d'Ucraïna sense drets. Així no fem tant un anàlisi de premsa com a tals, però em semblava interessant posar damunt la taula que va haver persones de nacionalitat no ucraïnesa que van tindre o van denunciar racisme, van tindre problemes per eixir del país. No va ser un testimoni concret, sinó que van ser diverses les persones que denunciaven en diferents punts de la frontera que havien patit una situació similar. I per últim acabem en el cinquè capítol, que es diu Desinformació i discurs d'odi. Així parlem molt dels bulos, de les notícies falses, i també com l'extrema dreta aprofita aquest tipus d'informacions i genera un discurs d'odi que els mitjans al final, encara que sigui per denunciar-lo, repeteixen, funcionen com a altaveu d'aquest discurs. I acabàvem fent una reflexió també apuntant que l'any anterior realment s'havia incrementat el número de delictes d'odi per motius xenòfobs o racistes.
Vist un poquet així el panorama general de l'informe, anem a punts concrets que ens interessaria tractar. L'informe es desprèn que el tractament massiu del conflicte a Ucraïna silenciar altres conflictes. No totes les guerres són iguals per als mitjans de comunicació. Què es diria sobre això?
Així entren molts factors. En primer lloc, Ucraïna s'ha considerat des d'un primer moment que és un país en territori europeu. S'ha generat també com un poc aquest alarmisme, no? És una guerra a les portes d'Europa. Llavors, en aquest sentit, sí que fins a cert punt es pot entendre que se li dona més pes en els mitjans a un conflicte que ens és més proper. Per altra banda, hi ha mogolló de conflictes actius als que no se'ls dona cobertura. N'hi havia companys periodistes que sí que apuntaven, per exemple, que quan tu eres freelance, si tot l'aparat mediàtic està posant el foc en un lloc, en aquest cas ha sigut Ucraïna, tu no pots permetre no cobrir també aquest esdeveniment. Si tu fas peces, eres corresponsal en Àfrica i estàs fent una peça sobre el conflicte en Mali, segurament no te la va comprar ningú perquè no interessa ara mateixa, sinó que el foc està en Ucraïna. És veritat que sí que ha hagut una descompensació molt gran.
Qui o com decideix quina guerra és més important comunicativament parlant?
Això és realment complex, és complicat de respondre perquè no és que siga un agent en concret qui decideix qui o què és important i què no, sinó que pense que forma part de tot un entramat, tot un aparato mediàtic. Els grans mitjans de comunicació al final marquen agenda, que és el que comentava abans. Si tot el món està posant el focus en Ucraïna, difícilment van a cabre altres temes ahir. És el que parlàvem també, per exemple, en Afganistan. Què ha passat en Afganistan? Un any després, poc sabem de què està passant allí o quina és la situació de les dones. No? Es va posar el crit en el cel fa algo més d'un any, quan arribaren els talibans al poder altra volta, però ara pareix que ens han tornat a oblidar. Pareix que sols importa Ucraïna, i és precisament perquè la guerra en Ucraïna també està lliurant-se amb la informació. Estem en un joc de propaganda. Des del primer moment es van censurar mitjans de comunicació, o sigui, Rússia va censurar mitjans de comunicació occidental i Occident va censurar mitjans de comunicació russos. Per tant, estem entrant en aquesta dinàmica també.
Unint, enllaçant amb el que acabes de dir ara, la immensa majoria de la informació sobre el conflicte ens arriba d'una part. Què implica això?
És una de les dades que més repercussió ha tingut, la vam traure del mitjà de Rebellion, i efectivament deien que el 95% de la informació en el cas d'Ucraïna ens arribava des de la part agredida, és a dir, Ucraïna i les seues aliades. Això és perillós perquè estem posicionant-nos. No podem distingir fins a quin punt la informació que ens arriba és veraç o és propaganda. Això és un perill també. O sigui, Rússia, per la seva banda, també està fent propaganda. Sols que aquesta propaganda a nosaltres no ens arriba. Per tant, això genera polarització perquè una banda pensa que té raó i l'altra banda pensa que també té raó. Al final no es podrà arribar mai a una solució del conflicte.
Així doncs s'evita que ens arribi la visió russa del conflicte. Què opineu sobre aquest fet?
Quan entrem en aquesta dinàmica, és una part de la guerra més, no? La informació està jugant-se com una altra arma de guerra. Tu fixa't que, per exemple, des dels mitjans occidentals, des del primer moment, saben la idea de la guerra de Putin. La guerra de Putin, la guerra de Putin, Putin és un maníaco, Putin està loco, i que pot ser que tampoc anem a dir lo contrari, però que sí que s'ha centrat com en el discurs del conflicte, en polaritzar, en separar, en danyar la imatge de Rússia i de Putin, quan és cert que hi ha un conflicte més enllà del conflicte armat. Ara, enguany, se'ns ha vingut el boom mediàtic des de la invasió, però el conflicte porta actiu des del 2014, vull dir, porta mogolló d'anys. I és un conflicte que va més enllà de lo que està passant ara. És a dir, en les zones del Donbass i Crimea hi ha una major part de la població que és russòfona. Vull dir, ahir hi ha un conflicte que s'haurà de resoldre en algun moment. Possiblement les armes no siguin la resposta. però clar, els mitjans de comunicació tampoc estan ajudant a contextualitzar o a entendre el conflicte que hi ha a Ucraïna, no? Sinó que s'han centrat en aquest discurs bel·licista cap a la guerra de Putin. De fet, va eixir també Josep Borrell, d'Afers Exteriors de la Unió Europea, dient que s'havien de conquerir les ments. Quan un alt representant de la Unió Europea t'està dient això, l'únic que genera en la ciutadania, no, és aquest dubte de dir què està passant en Ucraïna i quina informació m'estan donant.
Passem ara a parlar de la part de l'informe sobre els refugiats. L'acollida de refugiats s'ha fet de manera ràpida i eficient, veritat?
Sí.
Per què creus que s'ha fet ara en aquest conflicte aquest tipus d'acollida, diríem, modèlica?
Jo crec que ahí es junten dos coses. Una, el que comentava abans, aquesta estratègia també per part de la Unió Europea de donar resposta a Putin amb aquesta superioritat moral, has intentat desestabilitzar-nos, doncs jo responc d'aquesta manera. Però, per altra banda, també és cert que jo crec que aquesta política té certs tintes racistes. Per què no s'ha aplicat en altres moments? De fet, el primer plantejament que es va fer des de la Comissió Europea va ser que s'aplicara a totes les persones que fugien d'Ucraïna. I es va haver de modificar perquè els països del Visegrad van condicionar que s'aprovara la normativa. O sigui, van dir, vale, s'aprova, però soles per a les persones de nacionalitat ucraïnesa. Després, cada estat haurà de decidir si a la resta de persones es dona la protecció temporal o no. A aquests països els haurà de dir on està condicionada la política migratòria europea en els últims anys. Però a poc van condicionant aquest projecte europeu, no? El van encaminant cap a un projecte blanc, cristià i hostil cap a altres cultures o nacionalitats. És a dir, o sigui, s'ha pintat des d'un primer moment també, a través dels mitjans, aquest discurs de som com nosaltres. O sigui, els ucraïnesos són com nosaltres, pareixen a nosaltres, tenen una vida pareguda a la nostra, tenen gossets com nosaltres, també fugen de sa casa amb el gosset. També ho dient des de CEAR, condiciona molt la visió que tu dones a unes persones a través dels mitjans de comunicació. Si tu a unes persones refugiades les agarres i les tanques en un camp de refugiades, estàs donant un missatge hostil, estàs dient que són perillosos. Mentre que si tu poses la foto del gosset i li dones veu a un refugiat ucraïnès, estàs donant un missatge d'apertura. La gent els acollirà de molt més bona gana que si dones un missatge negatiu.
Creieu que aquesta actuació suposarà un canvi en les polítiques d'asil?
A mi m'agradaria pensar que sí, però si et soc sincera, pense que no. Pense que no perquè pense que s'ha fet per interessos de la Unió Europea, com et comentava, i que en altres casos, si són persones que venen de l'Àfrica, de l'Orient Mitjà, continuarà havent un bloqueig per part dels països del Visegrad que estan governats per l'extrema dreta o per governs conservadors.
Per arribar a una conclusió un poquet general, quin creieu que hauria de ser el paper correcte del periodisme en el tractament dels conflictes?
D'una banda, s'haurien de fer més peces sobre països en conflicte que moltes voltes així ni ens arriben. Països de l'Àfrica que parten en conflicte mogolló d'anys i que no en sabem res. Primer de tot, contextualitzar els conflictes, que no ens arriba una notícia puntual cada X mesos o X anys sobre el Senegal que diu que han destituït al president, no? Sinó que es facin peces on s'explica realment què passa allí. I d'altra banda, donar veu a les persones protagonistes, donar veu a les persones refugiades. Això és el més important.
I per acabar, tots els mitjans de comunicació han tractat de la mateixa manera el conflicte d'Ucraïna? Hi ha visions diferents?
No sé si n'hi ha exactament visions diferents, però sí que, per exemple, des de mitjans més alternatius o mitjans més simpatitzants de l'esquerra, més independents, mitjans com Público, que sí que tenen una base de subscriptores i demés, sí que han posat el focus precisament en alguna de les coses que parlem en l'informe, no? De com la guerra d'Ucraïna està tapant altres conflictes, que no és l'única guerra. I sí que també han posat el foc en la diferenciació que s'està donant el tractament envers les refugiades, cosa que en grans periòdics com, per exemple, El Mundo, pues, no esperarien veure, sinó que aquest tipus de diaris, mentre continua criminalitzant i tractant despectivament els xiquets no acompanyats, dient-los menes i tractant-los de delinqüents, aquest mateix diari publicava un titular on deia «Cómo ser familia de acogida de niños refugiados de Ucrania». Pues, pues prou irònic i prou evidenciador al mateix temps.
Moltes gràcies, Laura. Avui hem tingut amb nosaltres com a convidada Laura Escartí, periodista i autora de l'informe 2022 de l'Observatori CC Topics. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar veu a l'informe.
A continuació amb Adelí Martínez en Rocha el calendari. Quina informació musical ens portes avui, Adelí?
Fa 4 anys que València té un nou insigne veí. Es tracta del gran Juan de Pablos, mític locutor de ràdio musical, sobretot conegut pel seu aclamat programa Flor de Passió, que va estar en antena Radio 3 des de 1979 fins a 2019 i que estava dedicat a la música pop, en especial a la dels anys 50 i 60. Des que està entre nosaltres, Juan de Pablos ens ha fet més feliços organitzant diverses festes amb actuacions, on fa de mestre de cerimònies, a més d'encarregar-se dels plats abans i després de les actuacions. Les seues sessions no tenen desperdici perquè sonen artistes tan dispars com Silvi Bartán, Marisol, La Elo, Los Auténticos o Els Ramones. Dijous 29 a les 8 tindrà lloc una d'aquestes festes a la sala 16 Tonelades, a la que s'apunten bandes que només Juan de Pablos és capaç d'ajuntar. En una mateixa nit es tracta d'Airbag, Oscar Briz i el duo especialment ajudant per l'ocasió de Charlie Misterio i Kiki d'aquí. És agradable veure en aquest cartell a Oscar Briz perquè a priori és un ecosistema musical on no esperaríem trobar-nos al cantautor de l'Alcúdia. Escarbant i gaudint de la seva extensa, interessantíssima discografia, m'he retrobat amb el tema Tirar a matar, de l'àlbum Quart creixent del 2007, temàtica que enllaça perfectament amb el tema de l'entrevista que acabem d'escoltar. Per a mostra, uns versos que ara us diré. Anem a destapar les boles que mai deixaran de contar els escribes a sau del poder econòmic, polític, diví i militar. Si vols informació completa i neta, hauràs de treballar per fer-te-la guanyar. No esperes que te la doni cap capelleta. De què vas?
Vaig a tirar a matar. L'única arma és el que us vaig a cantar. Vos amoïneu, no us ferirà. I qui no vulga no té per què escoltar. Ja pensa que no hi ha remei que cura el mal capital, que es menja l'ànima de l'ésser humà. I si em preguntes com es pot aturar, així es fa. Pam, 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 pam. Vaig a tirar a matar. Tot i que sempre hi ha perill de fallar, espera que no tallaran les mans com feren amb Víctor Jara perquè no pugues tocar. Si compres la cultura de la burgesia, panxa contenta l'abundància del que té, acabes agafant la malaltia. Així és, així és. Anem a jugar a les troles del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar. Aquí està condenat a manar. Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar. Els escribes a sou del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar.
Ah, però tot això és de veres.
Però que tu no saps res.
Clar que sí, tio, i molt més.
Espavila't.
Obre un llibre.
Posa les ulleres.
Connecta't a internet.
Obre els ulls.
Paraules sense pes no diuen res. Si ho has entès, en boca de qui mana més. Promesa, llibertat, fraternitat, solidaritat, nomena-les, hi ha moltes més. Si vols informació completa i neta, hauràs de treballar per fer-te-la guanyar. No esperes que te la doni cap capelleta.
De què vas? De què vas?
Anem a jugar a les troles del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar, per qui està condenat a manar. Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar. Els escribes a sou del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar.
I a continuació, Josep Martínez, en la programació de Carrer Volta. Què ens portes avui?
Bona vesprada, Estela. Sí, comentarem les poques activitats que tenim aquestes pròximes setmanes, perquè venen festes. En qualsevol cas, podeu veure dues exposicions dels artistes Francisco Vergonzés i Enric Català. Es podran visitar fins al 13 de gener del 2023, ja, de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 18 a 21 hores. I ja en el 2023, dijous 5 de gener, vespre del Dia de Reis, per qui en tinga, hi haurà una jam de jazz. Volem aprofitar, això sí, aquesta classe d'activitats per a dir-vos que teniu l'ocasió de veure en el nostre canal de YouTube Xara Carrevolta, per una banda, les gravacions dels debats de tardor. Vam raonar de feminisme real, sobre les conseqüències dels incendis, vam conèixer noves veus en defensa del territori i vam mirar amb perspectiva tant el fenomen de la corrupció com la lluita contra les desigualtats socials al País Valencià. Ja dic que en el canal Xara Carrevolta tenim les gravacions, els debats i els col·loquis posteriors. També en el mateix canal podeu veure les entrevistes que van fer al voltant del cicle Fuster en l'espai del segle XXI. Parlarem amb joves investigadors com Andreu Escrivà, Margarida Castellano, Xavier Hernández, Mireia Ferrando i Àngel Cano, que ens comentaren cadascú des del seu àmbit, ja siga des de la divulgació científica, ja siga des de la filologia, el ressò que actualment té el pensament de Joan Fuster segons els seus estudis. I ara, ja per acabar, us comentarem els tallers que tenim a Carrevolta. I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos de nou en el Déu de Santa Teresa. Esperem, de part de tot l'equip, que passeu unes bones festes i que ens retrobem al 2023. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la periodista Soledad Gallego Díaz. Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como tampoco para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer.